de la tarde, 34 minutos. Cuatro minutos pasan ya de las 4:30 y aquí estamos en Buenas Tardes Málaga. Los saludos de Pedro González. Comenzamos enseguida, vuelta de pausa. Venga.
COPE Málaga. 89.8. 7.1 FM. En Onda Media 882.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 8:30, Unicaja Moraván Andorra. Síguelo en la radio del baloncesto. COPE más Málaga 97.1 FM, 882 Onda Media y en la web de COPE Málaga. Un espectáculo ofrecido por M Cocinas y Armarios, AM Seguridad, Rey de Abastos, EU Instalaciones, Centro Comercial Rosaleda, Clínica El Pilar y Guillermo Ramos Óptico.
Tiempo de juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Los últimos datos que salieron ayer con respecto al paro daban un pequeño respiro a Málaga. Hay una bajada importante de más de 4.500 personas en el mes de marzo en cuanto al paro y la cifra de trabajadores afectados por ERTE en la provincia se reduce en más de 7.000 respecto al mes anterior, lo cual no está nada mal para la situación que estamos pasando. Quiero saludar a Miguel Márquez, que es director del grupo Empleabilidad ETT. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué análisis podemos hacer de estos datos últimos del paro que hemos recibido en el día de ayer, Miguel?
Bueno, los datos son positivos. No todo lo positivo que esperaban, porque no ha habido una apertura total de la planta de Málaga ni una apertura total de los desplazamientos, como se dice en un cierre provincial. Sin duda, para la provincia eminentemente turística la nuestra le afecta muchísimo. Y bueno, las contrataciones se han registrado básicamente en la última semana del mes. Eso puede afectar.
Si te decía, bueno, ¿estos datos pueden servir de alguna manera para pensar que todo va a ir a partir de ahora mejor o no necesariamente?
Bueno, hay que hacer un seguimiento en la siguiente estadística. ¿Por qué? Porque ahora hay que mirar que tenemos una herramienta, básicamente todas las empresas que tenemos personas en ERTE, que nos da la posibilidad de entrar y salir, ¿no? Con facilidad. Se saca una persona por la semana, una persona por días. Entonces vamos a ver si después de Semana Santa muchas empresas han vuelto a meter otra vez a sus trabajadores en ERTE, ¿no? Es un poco lo que tenemos que analizar, ¿no? Y bueno, de cara al verano, pues puede ser una muestra de la Semana Santa, pero bueno, tenemos que ser mejor, por supuesto.
Está claro. Miguel, según estas cifras del paro, decíamos, podríamos pensar que todo podría ir un poquito a mejor. En Málaga, en concreto, dependemos mucho del turismo, dependemos mucho del sector servicio. ¿Esto nos puede afectar de alguna manera o no?
Bueno, por supuesto, estos datos indican que bueno, han bajado el sector servicios, ha bajado el paro, ha bajado construcción, también ha bajado por la construcción, en otros ha subido el paro, como el sector de la agricultura. Bueno, es una tendencia que desde luego a nosotros nos puede hacer pensar que con cualquier apertura que pueda haber, ya no solamente el mercado internacional, ya donde se corten los cierres provinciales y puede haber un mayor desplazamiento de personas, eso a nosotros sin duda nos afectaría positivamente, ¿no? Y los datos se mejorarían sin duda, espero que nos quedemos en este año, en este mes.
Oye, y para cualquier trabajador o cualquier empresa ahora mismo, ¿el grupo de empleabilidad de TT en qué le puede echar una mano, dada la situación ahora mismo?
Bueno, nosotros, los trabajadores, le ofrecemos nuestro servicio para incorporación y, bueno, publicamos diariamente en nuestra web, empleabilidadtt.com. Se pueden sentar y ver cualquier de las ofertas de empleo que tenemos actualmente, y entrando dentro ellos pueden aplicar y subir su currículum a todas las ofertas que tenemos, ¿no? Un servicio gratuito que hacemos para todos los trabajadores, ¿no? Y las empresas, pues, con llamarnos y decirnos exactamente la necesidad que tienen de personal, pues nosotros les ayudaremos a la selección y búsqueda del personal que ellos necesitan, y nos encargamos de proporcionárselo, ¿no?
Pues estupendamente, aclarado absolutamente. Miguel Márquez, gracias por estar con nosotros, suerte y por echaros una mano. Muchas gracias en el día de hoy.
Gracias a vosotros. Atención, gracias.
Cambiamos radicalmente de asunto y hablamos un poquito de salud y además salud con mayúsculas, sin duda alguna, porque hoy precisamente es el Día Mundial de la Salud y Vitas está celebrando este día de una manera muy especial, con una serie de pruebas de prevención gratuitas en 4 de sus hospitales en Andalucía. Uno de ellos, evidentemente, es el hospital que tenemos aquí en Málaga, el Vitas Sanity International en Benalmádena, y también el Vitas Málaga. Bueno, pues de eso queremos hablar en el día de hoy y lo vamos a hacer con el jefe de oftalmología de Vitas Sanit, que es Ángel Silvetti. Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos en qué consiste esta serie de pruebas de prevención que se están haciendo en los hospitales Vitas de Málaga.
Bueno, realmente Vitas, para un poco celebrar el Día Mundial de la Salud, que es algo evidentemente importante, y hacerlo más visible, pues se ha decidido en estos dos hospitales que han nombrado, hacer para que la gente recuerde un poco que es necesario promocionar la salud. Es decir, que no solamente es necesario ir al médico cuando está uno enfermo, le duele algo o algo no va bien, sino incluso estando completamente sano, al menos aparentemente sano, para ir por delante de la enfermedad. Eso es como hoy día la medicina en general trata de organizarse, ¿no? O al menos idóneamente. Entonces, bueno, nosotros en concreto, el Servicio de Oftalmología ha planteado un poco para con este fin el hacer una serie de pruebas de una exploración muy, muy básica, pero que nos permite, pues, conocer el nivel, ya digo, muy básico, cuál es el estado de salud visual, digamos, de cualquier paciente que se acerque a esta iniciativa, ¿no? Entonces, las pruebas que vamos a hacer, pues, son en primer lugar una determinación de la agudeza visual, es decir, de cuánto ve el paciente, porque esa idea que tenemos así grosera, bueno, yo veo bien. Luego, cuando te pones con el paciente delante del optotipo y eso lo cuantificas, pues muchas veces no es tan bien, ¿no? Y acompañado de una refracción, es decir, es como nosotros llamamos la refracción automática, a determinar qué defecto de refracción tenemos, qué defecto de gafas, ¿no? Que es la causa en principio más común de que la mayoría de nosotros pues no tenga una agudeza visual completamente normal. Eso se hace en cuestión de un par de minutos, se hace en cada ojo por separado. Y bueno, es ya una información importante, porque la principal función del sistema visual es eso, es precisamente tener una buena agudeza visual. Luego, otra prueba que hacemos, que también es muy, muy importante, es una determinación de la presión intraocular, de la presión del ojo. La presión del ojo es un dato esencial, puesto que es la manifestación más visible o al menos que habitualmente vemos de una enfermedad terrible, que es el glaucoma, ¿no? El glaucoma, pues, que a todos nos suena como una enfermedad del ojo, y que, bueno, casi todos tenemos algún familiar, algún conocido que tiene glaucoma, es el prototipo de una enfermedad que solamente nos da manifestaciones evidentes ya muy al final de su evolución, cuando podemos hacer muy poco por resolverla, por mejorar al paciente. Una simple determinación de la presión, que no requiere más allá de otro minuto, en hacerla, que es una de las pruebas que estamos haciendo, pues nos permite saber si esa presión está en niveles normales o está elevada, y si está elevada, pues habría que investigar, porque ese paciente puede tener un glaucoma Y la tercera prueba que hacemos es también muy simple, muy rápida, y es lo que se llama la prueba de la rejilla de Amsler, que consiste en una rejilla, una cuadrícula que está impresa en una determinada medida en una hoja, y entonces al paciente, con cada ojo por separado y en visión de cerca, se le hace mirar a esta rejilla, y en condiciones normales debemos verla como una cuadrícula, bueno, pues de un bloc, por ejemplo, cuadriculado, uniforme. Si el paciente ve deformado los cuadros, o ve unas líneas más gruesas que otras, o hay zonas que no ve, o hay manchas y tal, indica muy precozmente que puede haber patología macular, y con eso pretendemos pues ver si rápidamente si un paciente puede tener una degeneración macular asociada a la edad, que es otra de las grandes patologías que provoca un número importante de deficiencias visuales, sobre todo en personas mayores de 60 a 65 años.
Ángel, ¿cualquier persona de cualquier edad se puede presentar a lo largo de esta jornada
sí,
a hacerse esas pruebas?
Sí, en principio se ha planteado que cualquier persona de cualquier edad, y las pruebas en principio son gratuitas. Esta mañana ha organizado esta tarde también, pero bueno, en principio cualquier persona que se acerque al hospital, se le realizarían esas pruebas, o se le facilitaría la forma, si hubiera mucha demanda, pues de hacerlo en los próximos días. Y bueno, la edad, esto va dirigido a cualquier edad. Hombre, no tiene mucho sentido en personas menores de 20, 25 años, porque como todos sabemos, una de las cosas que más va asociada a la salud en todos los órganos es la juventud. El enfoque en los niños y tal es otra cosa, es otro tipo de, quizás, de pruebas y tal. Pero bueno, yo creo que estas pruebas podrían ir enfocadas de modo que se pudiera obtener un cierto rendimiento de ellas a personas por encima de los 40 años, ¿no? Que es cuando empezamos a recomendar los oftalmólogos que es conveniente hacerse una revisión al menos anual o bianual. En edades inferiores a estas, sobre todo en la infancia y demás, bueno, pues el planteamiento es diferente y ya se hace en las consultas de niños sanos, pues una valoración de los problemas visuales en niños, ¿no?
Está claro, pues a partir de ya, si quieres, si todavía hay oportunidad en el día de hoy, es el Día Mundial de la Salud, se pueden hacer ese tipo de pruebas en los hospitales Vita Sanit de aquí de Málaga, así que acércate a ellos y pide cita, porque será un buen momento para poder saber cómo está la situación de tu vista, que aunque, como dice el doctor, uno crea que ve bien, pero nunca es del todo cierto. Ángel Cirbeti, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por esta iniciativa.
Muchas gracias por hacerlos visibles. Gracias, buenas tardes.
Te quiero hablar ahora de un ciclo que comienza precisamente esta semana y que tiene que ver con un instrumento tan maravilloso como es el órgano. Esta Semana Santa hemos tenido la oportunidad de disfrutar de los órganos de la catedral en un concierto llamado del Centenario que hemos podido tener y escuchar en la catedral malagueña. Pero a partir de ya, de mañana día 8 de abril, vamos a poder disfrutar de otro ciclo que tiene que ver con el mundo del órgano, el tercer ciclo internacional de órgano que se celebra en nuestra ciudad y que va a ser inaugurado por Arturo Barba Sevillano. El que está organizando este ciclo es Jesús San Pedro. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vaya sitio que se ha elegido para el ciclo, ¿no? Nada más y nada menos que la Iglesia del Sagrado Corazón, ¿no?
Sí, el Sagrado Corazón, que tiene un órgano de organería española de 1965, un órgano muy interesante que nos da la posibilidad de interpretar todo el repertorio organístico, vamos, hay repertorio desde el siglo XIII, hasta el siglo XX, bueno, hasta actualmente, y eso es lo que intentamos. La Fundación Málaga, que es la que organiza este ciclo, con sus patronos, gracias a ellos pues vamos a hacer que podamos hacer un pequeño viaje por el mundo, ahora que está tan complicado viajar, podamos hacer por todo, bueno, no solo Europa, sino también traemos argentinos y brasileños, que son residentes en Europa, y música de su tierra cada uno, y muy interesante.
Bueno, música de su tierra cada uno, eso es quizá lo más curioso, pero cuando uno piensa en música de órgano, casi todo el mundo se le va el pensamiento al barroco, se le va el pensamiento a una música como muy religiosa en un momento dado. Pero me parece a mí que el repertorio va a pasar por muchísimos palos a lo largo de mañana, ¿no?
Sí, por ejemplo, mañana hace un concierto muy variado de música española, francesa, Arturo, que es el organista del Palau de Valencia. Y después, por ejemplo, en mayo tenemos a Cristian Almeida, que es el organista de la Basílica San Pablo en Roma, pero él es argentino. Y yo siempre que invito a un concertista siempre intento que traiga algo de su tierra. Y coincidimos que este año, hace 100 años de nacimiento de Piazzolla, él va a traer música de Argentina y va a traer también una obra de Piazzolla mínimo. Y todo es así. Por ejemplo, después de Brasil también no hay mucha literatura de ni de Sudamérica, de Brasil y de Argentina, no hay mucho. Pero ellos traen adaptaciones de cosas de orquesta, la adaptan para el órgano, porque este órgano da la posibilidad de poderlo hacer. Y entonces pues podemos viajar un poco con la mente y con la música estando en la Iglesia del Sagrado Corazón.
Supongo que a pesar de que los conciertos son gratuitos, hasta completar aforo y cumpliendo todos los protocolos de seguridad que hay que cumplir ahora, ¿no?
Sí, eso por supuesto. La Fundación Málaga es muy está muy pendiente de la normativa vigente y ellos pues desde el primer momento están continuamente organizando para que todo se cumpla y podamos disfrutar con la máxima seguridad.
Pues ya sabes, a partir de mañana la Iglesia del Sagrado Corazón acoge este ciclo internacional de órgano, así que a disfrutarlo tocan, que es lo que hay que hacer ahora. Gracias por estar con nosotros, Jesús, suerte para este ciclo y que vaya todo fenomenal.
Venga, muchas gracias, nos veremos mañana, un gran concierto, un gran organista y vamos a disfrutarlo todo.
Sin duda alguna, gracias. Gracias, hasta luego. Nueve minutos para alcanzar las 5 de la tarde, hablamos de libros y hoy tengo dos que recomendarte. Uno de ellos, además, con acento malagueño de alguna manera, porque esta mañana se ha presentado una obra, Los años radicales, del escritor Alberto de la Rocha, que ha conseguido el Premio Málaga de Novela en su 14ª edición. Y evidentemente nadie mejor que Alberto para contarnos cómo ha ido esa presentación. Alberto de la Rocha, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Ya tuve la oportunidad de hablar contigo cuando ya definitivamente supimos que eras el ganador de este premio Málaga de novela, pero hoy definitivamente se ha hecho realidad. Hoy se ha certificado al 100% de que efectivamente tú has sido el que has ganado, el que te has llevado el premio. ¿Cómo ha sido la presentación de esta mañana a pesar de todas estas molestias que nos provoca el coronavirus para poder reunirnos más de 4 o 5 en familia?
Hombre, pues por desgracia ya estamos todos acostumbrados a estas terribles restricciones y bueno, pues como estamos acostumbrados, pues lo sobrellevamos como podemos, pero la verdad es que ha sido una presentación bonita porque ha sido en el esplendoroso Salón de Espejos del Ayuntamiento de Málaga y la verdad es que ha estado muy bien, muy bonita y estoy muy contento.
Recordamos que cuando hablé contigo en el momento de haber conseguido ese premio, recordamos que la obra tuya, la novela tuya, se enmarca de alguna manera en torno a la movida madrileña, si no me recuerdo mal, ¿no?
Eso es. Mi novela está protagonizada por un pintor muy famoso, de mucho éxito, un pintor maldito, digamos, el gran pintor maldito de la pintura española, y que, bueno, la novela empieza con una llamada de una niña a este pintor y la niña le anuncia que le han concedido un premio institucional importantísimo, ¿no? Esta niña no es otra que la princesa de Asturias y lo que le ha anunciado es que le han concedido el premio princesa de las Asturias de las artes, ¿no? Y entonces, a raíz de esa llamada, que supone un poco la institucionalización de ese pintor que se creía tan maldito y tan al margen de la sociedad, pues él, digamos que hace una revisión de su vida y sobre todo hace una revisión de los años en los que él, cuando, bueno, viviendo en Madrid, pues y siendo pintor, pues se enganchó a la heroína y entonces hace una reconstrucción de todo ese pasado de él como adicto y pues cómo afectó todo eso a su familia, a todos los amigos que tiene alrededor y entonces, bueno, eso obviamente en esa época en Madrid pues estaba ocurriendo aquello que se denominó la movida. Y de alguna manera la novela podría considerarse una especie de cara B o lado oscuro de la movida, sí.
Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿no?
Sí, y y desde luego, que lo he aclarado esta mañana, no hace falta, ¿no? Pero yo no tengo nada que ver con ese pintor que tiene casi 60 años y que es de origen aristocrático, etcétera. Yo no tengo nada que ver y no, todo esto no sale de ninguna experiencia personal, por supuesto, sí.
Está claro. Pues ya sabéis, esa novela ganadora de la 14ª edición del Premio Málaga es Los Años Radicales, su autor es Alberto de la Rocha. Esta mañana ya se ha presentado oficialmente. Así que a partir de ahora las recomendaciones que os hagáis con ella y que lo podéis echar un vistazo y leerla, que es lo que merece hacer. Alberto, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, buenas tardes.
Buenas tardes. Y seguimos hablando de libros porque otro que te quiero recomendar es uno que viene con el sello de Rocío Camacho. Yo no sé cómo denominar, ¿verdad?, el título de este libro, porque ciertamente es complicado. Rocío Camacho, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Cómo le decimos al libro? ¿Con razón, corazón, con N o cómo es la cosa?
Yo, en mi caso, corazón, pero un poco mezcla, cada uno que se lo adjudique como considere, que es lo que más utiliza.
Bueno, pues entonces, corazón, que es como la autora en todo caso, ha dejado el título. ¿Experiencias de Rocío Camacho en primera persona o recogidas de otros lugares y puestas en primera persona?
Experiencias mías al 100%. Yo no soy escritora, soy influencer, me dedico a redes sociales y la verdad que esto para mí ha sido un proyecto que me dejaron como las alas libres, al 100% las alas abiertas para que yo decidiese qué es lo que quería recoger en este libro y decidí que, bueno, yo tengo 26 años, que al final pues estoy en una etapa de la vida de aprendizaje total y decidí un poco pues recolectar un poco los aprendizajes, las experiencias que yo había vivido y así lo hemos hecho.
Una experiencia como la tuya de influencer, una chica joven en este caso, ¿te permite en todo caso plasmarlo en un libro? Quiero decir, ¿tantas experiencias has acumulado ya en tu relativamente corta vida?
Hombre, es que aparte de influencer soy persona, entonces también
vale.
También acumulo experiencias, pero sí, o sea, en el libro tampoco es que se hable mucho de, si se habla de tema de redes sociales, pero me apetecía hablar un poco de temas en los que igual no me atrevo tanto a exponer en redes sociales por miedo a las críticas y demás. Y lo vi como un reto súper bonito y la verdad que ha sido una experiencia brutal poder hablar de temas en los que, como te digo, igual en redes sociales no me siento tan cómoda hablando.
Es un poco una biografía tuya, podríamos decirlo, tío.
Es que no sé si decirlo como biografía, ya me que lo juzgue el público cuando lo lea, pero... cuento experiencias mías, pero también todos los títulos son refranes, entonces lo que hago es básicamente contradecir un poco todos esos refranes que todos tenemos un poco arraigados desde pequeños porque son frases hechas que escuchamos toda la vida. Entonces es un poco que se mezcla las experiencias personales con pensamientos y opiniones mías sobre estos refranes.
¿Tú crees que a partir de ahora el que lea o la que lea este libro tuyo cuando se meta en las redes y vea un poco lo que haces en ellas, te va a mirar de otra manera, quizá?
Posiblemente sí, y si te soy sincera, me haría mucho muy feliz que me viesen de otra manera, porque creo que al fin por redes sociales no se puede conocer a alguien que sea una imagen superficial de alguien, y este libro yo creo que es una manera de conocer a alguien sin juzgar el aspecto físico, lo que publica en redes y demás. Creo que es una manera bonita de darse a conocer.
Bueno, pues si queréis conocer un poquito más a fondo, a corazón abierto en este caso, a Rocío Camacho, a partir de hoy, día 7 de abril, ya está a la venta este libro suyo. Dice, ya no soy escritora, pero tengo muchas cosas que contar. Estoy absolutamente seguro de eso y va a ser una gran experiencia para el que se acerque a las páginas de este trabajo. Rocío, gracias por estar con nosotros. Suerte y que vaya todo bien.
Gracias a vosotros. Os mando un saludo.
Gracias.
Sobra sabes que eres la primera, que no miento si juro que daría por ti la vida entera, por ti la vida entera.
Las 4 de la tarde, 59 minutos, al filo de las 5 estamos. Nos enteramos a esa hora de lo que pasa en España y en el mundo. E inmediatamente después volvemos. Hoy es miércoles, con lo cual tenemos tertulia. Así que desgranamos la actualidad de Málaga capital y provincia enseguida con nuestros contertulios, pues de los habituales. Hoy, por ejemplo, compartiremos con Ana Medina, con Esperanza Peláez y con Enrique Vega. No te vayas, hasta ahora.
Sabe mejor que yo que hasta los huesos solo... A la luz, besos que no has dado.
los labios del pecado. Porque una casa sin ti es una emboscada.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 5 de la tarde, 9 minutos, seguimos en Buenas Tardes Málaga, hasta las 6 vamos a continuar juntos. Los saludos de Pedro González si te acabas de incorporar, y ya sabes que un instante nos metemos en plena tertulia de los miércoles para poder opinar, no nosotros, sino nuestros contertulios, sobre temas de actualidad de Málaga, capital y provincia. Antes de eso nos vamos hasta la redacción de informativos para saber a esta hora qué es actualidad precisamente en nuestra ciudad. Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Hoy tenemos que hablar de muy malos datos referentes a la pandemia. 18 fallecidos durante la última jornada en Málaga por el coronavirus. Esto en otro día de aumento de contagios y de ingresos. Hoy la pandemia deja otros 189 ingresos y en los hospitales hay 168 pacientes COVID. Son 8 más que ayer. De ellos, 31 están en la UCI. Son 3 más que ayer. Y una de las imágenes del día nos llega desde el Centro de Salud del Limonar. Allí a las 11 de la mañana se ha vacunado contra el coronavirus el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. El Servicio Andaluz de Salud ha contactado ya con él para ponerle la vacuna porque está en el grupo de población de entre 70 y 79 años al que se vacuna desde esta semana. El alcalde tiene 78.
Yo estoy tan tranquilo ahora como estaba ayer. ¿Qué quiere constancia? O sea, nunca he estado intranquilo. Siempre he pensado que la convivencia con éxito se puede hacer en términos exitosos, valga la redundancia de las palabras, ¿no? Es un, digamos, una obligación que hay que hacer, y lo hago con gusto, porque supone colaborar para que tengamos esa inmunidad colectiva o importante, a base de que, mejor por vacunación que por pasar el COVID, ¿no?, se vaya alcanzando esa realidad, ¿no? Pero desde el punto de vista físico, total normalidad, desde el punto de vista de tranquilidad, pues la misma que tenía días atrás, ¿no?
Y otros asuntos. Desde hoy puedes entrar en la página web de la Agencia Tributaria para consultar el borrador de tu declaración de la renta, incluso vale, confirmarlo y presentar tu declaración. Se pone en marcha la campaña de la renta 2021 de momento por vía telemática. A principios de mayo se podrá presentar por teléfono y a principios de junio comenzarán las citas presenciales en las distintas oficinas de la agencia. Una campaña que termina el 30 de junio y que viene con novedades importantes que tienen mucho que ver con la situación económica que ha provocado la pandemia. Por ejemplo, las personas que hayan estado en ERTE tienen que presentar declaración si han ingresado más de 14.000 euros y además lo normal es que les salga a pagar porque el ERTE se cobra mensualmente sin retenciones. Alfonso Urbano es vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de Graduados Sociales de Málaga y experto en materia fiscal.
Por debajo de 14.000 no se está obligado a declarar y por encima de 14.000 sí. ¿Qué ocurre? Que al tener obligación de declarar ya lo normal muchísimos contribuyentes y no tener ajustadas las retenciones, que no quiere decir que se esté pagando más impuestos, sino que realmente no se ha adelantado el impuesto porque la retención no ha sido la ajustada, pues hay una obligación de pagar y obligación de declarar. No olvidemos que ahí también hay, no solamente es pagar, es que estamos obligados a declarar. Si no declaramos, no solamente nos van a pedir que lo hagamos, sino que nos sancionarán si no lo hacemos.
En el caso de las personas que han cobrado el ingreso mínimo vital, todas esas personas están obligadas a presentar la declaración este año, independientemente de la cantidad percibida y del número de pagadores.
Ya por percibir el ingreso mínimo vital, ya tienen obligación de declarar. La situación incluso puede ser de declaraciones negativas o a cero, ¿no? Pero tienen obligación de declarar.
Aunque desde hoy se puede confirmar el borrador de la renta a través de Internet, los expertos aconsejan revisarlo detenidamente. Y hoy hemos conocido datos que permiten mirar al verano con cierto optimismo de cara al comienzo de una reactivación turística de la Costa del Sol. La oferta de asientos prevista por las aerolíneas desde Reino Unido a Málaga superará las 615.000 plazas de mayo a julio. Es un incremento del 214% con respecto al mismo periodo del año pasado, lo que significa que una de cada cuatro plazas de avión hacia el aeropuerto de Málaga tendrá su origen en una ciudad británica. En concreto, serán 15 las ciudades emisoras del Reino Unido que se conectarán punto a punto con Málaga, entre ellas Londres, Manchester, Birmingham, Bristol, Belfast y Liverpool, entre otras. Y también comentar que van a aplazar hasta el próximo jueves 15 de abril el juicio contra los acusados por la muerte de Pablo Podadera, el joven que medió en una pelea entre unos desconocidos hace casi 4 años a la salida de una discoteca del centro. El motivo es que uno de los acusados, por un delito de asesinato, tiene que hacer aislamiento preventivo tras haber tenido contacto con su abuela que dio positivo en coronavirus. A pesar de que él ha dado negativo en la prueba, tendrá que guardar cuarentena tal y como establecen los protocolos. Y por último, también en página de tribunales, te cuento que un juzgado, el juzgado de lo penal número 3 de Málaga, juzgará al alcalde de la localidad de Almojía, Cristóbal Torreblanca, y a otras 3 personas por un delito urbanístico por autorizar en 2008 unas obras para la reforma y la ampliación de una vivienda cuando presuntamente se trataba de una nueva construcción. La vista oral estaba prevista que se celebrara este miércoles, pero se ha suspendido por no reunir la sala las condiciones de seguridad ante el COVID-19 y también por no haber asistido un perito de la Junta de Andalucía propuesta por el Ministerio Fiscal. La vista oral se fija por el momento para febrero de 2022.
Gracias, Andrés García. Por ahí pasa la actualidad de Málaga, capital y provincia a esta hora. Ya sabes que toda esa información y la actualización durante las 24 horas al día la tienes en la web de COPE Málaga. Nosotros hacemos un alto en el camino, las 5 y 15 minutos, y enseguida nos metemos en tertulia.
COPE Málaga, 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media, 882.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
¿Pasa tú?
No, pasa tú.
No, tú.
¿Qué no, hombre? Si yo estaba viendo la puerta.
Las puertas Tesesa no dejan indiferente a nadie, porque somos fabricantes con más de 40 años de experiencia. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
COPE Málaga, 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media, 882.
Cinco de la tarde, 16 minutos, es tiempo de tertulia, como cada miércoles a esta hora. Y si te parece, pues vamos a comenzar ya saludando a 2 de nuestras contertulias. Nos falta el tercero, Eliza, pero todavía estará recuperándose de la Semana Santa, sin duda alguna. Ana Medina, muy buenas tardes y bienvenida.
Muy buenas tardes, Pedro. Un placer estar contigo y con los oyentes de COPE.
Qué bien, pues yo me alegro. ¿De salud bien? ¿Estás bien? ¿No te ha afectado
sí,
nada de coronavirus ni nada de eso? Bien, ¿no?
Nada. Estamos bien y ya van vacunando a nuestros mayores, con lo cual ya estamos incluso un poquito más tranquilos también.
Eso está bien. Ya mismo nos tocará a los más jóvenes, ¿eh? Así que tú tranquila.
Sí, somos muy jóvenes, todavía nos queda.
Correcto. Yo por el camino que voy, a mí hasta 2024, por la edad que tengo, no van a vacunar. Pero en fin, todo llegará en todo caso. Esperanza Peláez, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Encantada de saludaros y también contenta hoy porque a mis padres les ha tocado. Así que, como tú dices, los más jóvenes tardaremos más, pero ya queda menos.
Efectivamente, ya queda menos y de momento los más jovencitos tendremos que ir esperando a ver qué es lo que pasa con la vacuna, incluso pues con aquello de las indecisiones que se están tomando ahora con la AstraZeneca, etcétera, etcétera. Pero en fin, ya veremos. Esta tarde, por cierto, habrá reunión, estamos pendientes una vez de lo que decida también a nivel europeo el comité de expertos, que se reúna también el de aquí de nuestro país y saber por dónde van a pasar las restricciones a partir de ahora, aunque todo apunta a que no va a cambiar mucho la cosa de lo que estamos viviendo ahora. Enrique, me dicen que ya tenemos por ahí Enrique Vega. Don Enrique, buenas tardes.
Ya estoy por aquí, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Muy bien, de salud estupendo. Y lo primero preguntarte a ti por lo mismo, ¿de salud bien o no?
De salud perfectamente, lo que nos deja el COVID, tú sabes. Pero yo siempre digo lo mismo, lo que decía un amigo mío. ¿Cómo te encuentras? Pues, ¿comparado con quién? Pues efectivamente, yo hacia adentro me encuentro perfectamente.
Vale, eso es una manera introspectiva de ver la cosa, ¿eh? Sí, sí. Hacia adentro. Muy filosófico, por otra parte, hacia adentro. Bueno, oye, ¿has sobrevivido a toda tu experiencia de Semana Santa, de exposiciones, etcétera? ¿Se va a ampliar, como en un momento dijiste que a lo mejor se podría, o ha terminado con el Domingo de Resurrección todo?
Imposible, Pedro. Mira, precisamente me conecto un poco más tarde porque estábamos cargando el grupo escultórico de salutación para devolverlo. Nosotros hemos desmontado la exposición. El domingo de resurrección empezamos a última hora. Una vez cerrada la exposición, empezamos a desmontar. Y el desmontaje, que es la parte más agridulce de la exposición, pues se va a dilatar hasta 4 días, donde vamos a tener que... tienes que desmontar, embalar y devolver todas las piezas que tenías cedidas para la exposición. Entonces, ha sido absolutamente imposible mantenerla más tiempo. Y no obstante, tenemos una satisfacción enorme porque hemos tenido casi 10.000 visitas en los días de apertura. Estamos hablando de, yo qué sé, vamos, era inimaginable y ha sido un absoluto récord. 10.000 personas en 10 días de exposición. Entonces, estamos encantados, pero ya era hora de desmontar, porque esta Semana Santa todos hemos coincidido que estamos enormemente más cansados que en cualquier otra. O sea que ha sido un tute de trabajo importante.
Hemos tenido que hacer un esfuerzo previo, y yo lo digo por lo que ha hecho también COPE Málaga, en todo caso, que, en fin, no es lo mismo enfrentarte a una Semana Santa con la facilidad que te da saber, claro, que tienes procesiones en la calle, gente en la calle, cosas que contar en la calle, a decir, claro, en la calle tengo lo mínimo, en este caso, pues, exposiciones, los titulares en las iglesias, en las parroquias y en las casas hermandad, alguna que otra actividad esporádica de conciertos, que incluso alguna tuvo que definitivamente suspenderse por aquello de no provocar mucha aglomeración de público, y claro, y ante eso tienes que reinventarte, y esto nos ha costado, por ejemplo, en COPE Málaga nos ha costado casi 2 meses de trabajo previo para poder estar con los oyentes durante la Semana Santa, y ese esfuerzo, sin duda alguna, ha sido titánico. Pero bueno, eso es una ventaja, porque hay que reconocer que probablemente, y yo lo decía con Pablo Atencia antes de que empezara la Semana Santa, durante la Cuaresma decía, es probable que esta Semana Santa atípica que hemos vivido o que vamos a vivir nos deje cosas que tengamos la necesidad de retener en un futuro, por si acaso, lo que se ha dado en llamar la herencia, ¿no?, de la Semana Santa. Por empezar por alguien, Ana, ¿tú crees que ha habido cosas en esta Semana Santa de las que tengamos que aprender o de alguna manera tengamos que dejar en la mochila para cuando llegue una Semana Santa normal, con procesiones en la calle, etcétera, poder recuperar algo de lo que se ha hecho en esta?
Yo creo que muchas cosas, ¿no? Y seguro que mis compañeros van a dar también muchos detalles sobre esto. Yo, personalmente, mi experiencia de hermandad, yo soy hermana de la Archicofradía de los Dolores de San Juan, ha sido preciosa, ¿no? Con la tristeza de no poder salir a la calle, de no poder hacer esa estación de penitencia a la catedral como otros años, pero descubriendo, pues, cosas nuevas, ¿no? Descubriendo vivencias nuevas, como fue, pues, el Viernes de Dolores en la Iglesia de San Juan, con ese traslado claustral de nuestra titular, de la Virgen de los Dolores, maravilloso, algo que no habíamos vivido nunca y que nunca habíamos experimentado ni visto a la Virgen en ese traslado interno, ¿no?, dentro de la Iglesia, como la vivencia de un Vía Crucis que sustituyó a esa estación de penitencia el Viernes Santo. Fueron momentos realmente que yo creo que se van a quedar para nosotros para siempre, ¿no? Y luego como espectadora, ¿no? Como decía Enrique, yo desde aquí doy la enhorabuena a todas las hermandades. Yo he podido visitar, no todas, pero muchas casas de hermandad y muchas parroquias, y acercarme al mimo con el que se ha cuidado todo detalle, a esa posibilidad de acercarnos a las imágenes como muy pocas veces tenemos la oportunidad, ¿no? De estar cara a cara con las imágenes del Señor y de María tan cerquita, de ver a esos cofrades tan entregados y tan cuidadosos de todo, en todo momento, de la seguridad, de que las personas que acudieran conocieran lo que estaban viendo. Dentro de las iglesias también esa combinación tan bonita entre la manifestación pública, ¿no?, el abrir las puertas a la calle, y el culto, ¿no?, la celebración de los misterios propios de la Semana Santa, ¿no?, de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Para mí ha habido muchas cosas muy bonitas. Yo, si me tuviera que quedar con una, destacaría esa oportunidad que hemos dado a muchos malagueños de acercarse a las imágenes muy de cerquita, de poder dejarse interpelar por esas imágenes que no te pueden dejar nunca indiferente, que siempre te tocan el corazón. Y yo pienso, bueno, es difícil hacerlo en una Semana Santa en la que tenemos que preparar nuestros titulares y nuestros tronos para salir a la calle, pero ¿por qué no posibilitar eso durante el resto del año, ¿no? ¿O por qué no posibilitarlo durante la cuaresma, ¿no? El acercarnos a los titulares de una manera, pues con más tiempo y con más cercanía. No sé, a mí eso me ha llegado muchísimo al corazón.
Esperanza, ¿a ti te ha dejado cosas positivas esta celebración de la Semana Santa atípica?
Bueno, dentro de que era, en fin, lo poco que se podía hacer, pues por supuesto que sí, igual que en otros ámbitos, estas circunstancias están haciendo que se descubran formas diferentes de hacer las cosas que complementan, ¿no? Porque la Semana Santa está pensada para la calle, pero por supuesto, tanto la parte de patrimonio y cultura, como por supuesto la parte de oración y de acercamiento, de esta manera pues yo creo que se puede disfrutar mejor, efectivamente, creo que también durante otros momentos del año, ¿no? Porque bastante, la Semana Santa ya es bastante intensa, y bueno, en mi caso, yo vivo en el barrio de la Victoria, el Martes Santo se vivía la emoción en el barrio, y creo que hay que destacar también la labor impresionante que han hecho las cofradías a lo largo de toda esta crisis, que han estado muy cerca de la gente. Entonces yo creo que no solamente ya es la devoción a los titulares, a las imágenes de cada cofradía, sino también esa sensación de vertebración de muchos barrios que representan las cofradías.
Enrique, a ti no te voy a preguntar, porque tú evidentemente le has sacado muchas cosas positivas a Semana Santa, pero en fin, hemos tenido ahí circuitos para disfrutar de las imágenes, circuitos o recorridos turísticos, entre comillas, para ir a cada una de las casas hermanadas de las iglesias, los de los conciertos al aire libre, que me ha parecido absolutamente espectacular. Claro, esto probablemente un año de procesiones en la calle sería impensable, porque las bandas de música y de cornetas y tambores estarán procesionando en las calles con los titulares, pero algunas cosas sí que se podrán quedar, ¿no?
Mira, esto ha sido para nosotros, y yo creo que para todas las hermandades, ha sido una experiencia única, y esperemos que sea así ya para toda la vida, y lo recordemos como, pues como eso, como un recuerdo insólito, pero un recuerdo, porque el año que viene volvamos a la normalidad y podemos estar todos en la calle. Yo además he tenido, en esa doble vertiente de cofrade y la vertiente de organizador de una exposición, he tenido una doble satisfacción. He podido estar muy cerca de mis titulares en los días de salida, como sabes que son 4, y he estado con mis cofradías, con mis hermandades, viviendo el momento de la salida, y de una forma completamente diferente, y cada una de ellas lo ha hecho de una forma absolutamente diferente e igual de emotiva y de cercana para los hermanos. He podido tener ese momento de recogimiento y he podido tener el hecho de poder ver cómo Málaga necesitaba y entendía de una forma práctica, entendía el momento en el que atravesábamos, y con todas... digamos, con todos los protocolos COVID y con todas las restricciones, pues he podido vivir su Semana Santa. Y hemos podido ver colas enormes y respetuosas en absolutamente cualquier punto de interés cofrade. Absolutamente digo, porque las hermandades están claro que tenía su fuerza, pero el hecho de tener una exposición y que también hubiera cola constante para ver la exposición, eso hacía ver que Málaga tenía muchas ganas de Semana Santa. Para mí, dentro de vernos que no es un año, es un año completamente atípico, no es un año normal, sí veo que Málaga ha sabido hacer su Semana Santa. Hemos sido muchos los que hemos dicho constantemente que Semana Santa tenemos. Lo que no tenemos son procesiones o desfiles procesionales, pero que Semana Santa tenemos. Y Málaga lo ha demostrado. Si se ha tildado en algún momento a Málaga de simplemente tradicionalista o populista o tronista en la calle, pues ahora en este año nos hemos dado cuenta que no es así, que Málaga ama a sus titulares y que es capaz de esperar una cola de 2 horas si hace falta para ver a su titular, que podía haberlo visto la semana anterior en otras circunstancias o lo va a poder ver la semana siguiente, pero ha querido verlo en su día de salida, en su día grande. Y de esa manera Málaga ha dejado constancia de que respeta su Semana Santa. A mí, en esa línea general, me ha encantado este año, pero ya digo que me gustaría recordarlo pues eso, como un recuerdo insólito y pasado, porque el año que viene volviera a la normalidad. No obstante, yo puedo decir que muy cansado, más que otros años, cansadísimo, he disfrutado mucho la Semana Santa.
¿Creéis que de alguna manera esas alternativas a la falta de procesiones en la calle que se ha dado en el centro de la ciudad sobre todo y en las propias parroquias aledañas al centro y las afueras del centro histórico, creéis que ha contribuido de alguna manera a que se haya dado un respiro al paro en la capital y en la provincia? Recordemos que han bajado las cifras del paro en casi 5.000 personas en el mes de marzo. No sé si a lo mejor podría haber contribuido esa otra manera de afrontar la Semana Santa este año.
Pues yo creo que sí, ¿no? De hecho, a mí me había amigos de otras provincias que me preguntaban, bueno, hay muchas colas, ¿no? En las casas de hermandad hay muchas colas, es peligroso. Yo decía, mira, lo que yo veo peligroso es la cantidad de gente que hay en los bares, porque efectivamente había muchas ganas de estar en la calle y muchas ganas de vernos, ¿no? Y yo creo que se ha tenido que notar, efectivamente, como tú dices, Pedro, porque, bueno, pues la vivencia de la Semana Santa no es solamente, como decíamos, el espacio religioso y el acercarnos a los titulares, sino que también no podemos olvidar que son días festivos, ¿no?, en los que queremos celebrar y queremos disfrutar. A mí, por ejemplo, me ha sorprendido y me ha agradado mucho la presencia de esos puestecillos pues de venta ambulante que se han repartido por algunas zonas del centro y que, bueno, pues sin haber procesiones, pues seguramente que han hecho pues algo de negocio, ¿no? Y que no podemos olvidar que es un sector que vive exclusivamente de ferias, de fiestas y de celebraciones públicas y que lleva mucho tiempo, desde que empezó todo esto, pues pasando mucha necesidad. Como ellos, imagino que muchas personas han vivido un pequeño respiro.
De hecho, incluso las pernoctaciones en Málaga se han situado, dicen, un 25%, cosa que, bueno, pues en principio, tal y como estaba la situación, es una cifra que no está nada mal, ¿no?
Sí, bueno, no sé.
Perdona,
perdón,
Enrique.
Perdón.
Sí. Esperanza, Enrique, cualquiera de los dos.
Vale, bueno, comentar, yo de hecho hemos tenido la suerte con el Club Gastronómico Kilómetro Cero pues de poder reanudar nuestra actividad sin salir de la provincia, ¿no? Y es cierto que, bueno, que los hoteles que por sus circunstancias han decidido mantener la intención de abrir, pues han tenido algo de ocupación. Lo que pasa es que la mayoría, en el momento en que se anunció el confinamiento, digamos, provincial, cerraron. De hecho, nosotros nos vimos en las circunstancias de tener que reservar con muy pocos días de antelación otro hotel porque el hotel donde teníamos la reserva hecha nos decía que cerraba. Entonces, claro, algo de respiro da la Semana Santa y un respiro extra frente a las circunstancias de que, bueno, de que se abra un poquito la mano porque las cifras mejoren, es que aquí también hay una fiesta, que es un ambiente, un momento que es muy especial para Andalucía, ¿no? Pero para ver una recuperación, pues como siempre tendremos que esperar a que esto termine, me temo.
Enrique.
Yo creo que sí, ha sido una oportunidad para pulsar la recuperación, ¿eh? En el siguiente sentido, voy a comentarlo y además con mucha mesura. Yo creo que Málaga sí, digo Málaga, el tejido empresarial en Málaga, ya sea el hostelero, ha intentado poner en marcha muchas más cosas y lo decías ahora mismo con el hecho de los puestos, esos alternativos, esos puestos de antiguo que posiblemente podían tener menos sentido este año porque teóricamente no íbamos a estar en la calle, pero sí han estado esos puestos. Y es porque la gente, el empresario, el autónomo, el emprendedor ha tenido intenciones. Y esas intenciones pues se han transformado, por supuesto, en empleo. No tengo absolutamente ninguna duda. Se ha tenido que transformar en empleo porque si ha habido más servicios que ofrecer, ha habido más personal que ofrecer servicios. Entonces, no tengo absolutamente ninguna duda. Desconozco cómo han ido los datos de la recuperación de los ERTE, pero naturalmente han tenido que subir. Empresas que tienen personal en ERTE, que probablemente hayan tenido hoteles, por ejemplo, que hayan tenido un repunte en Semana Santa, por poco que fuera, y necesitaran reincorporar personal del ERTE, que yo no sé si van esos datos de recuperación del empleo. Pero si no lo fuera, también ha habido ahí un número interesante. Yo estoy segurísimo que Málaga entera ha estado mirando de reojo los datos del COVID y ahora mismo seguimos mirando los datos del COVID y todos pensando que ya que nos hemos pasado un poquito, todos tenemos la sensación de que nos hemos pasado un poquitín, de que hemos salido un poco más a la calle, de que hemos estado concentrados en ciertas zonas, que hemos estado algo más de tiempo unido a más gente, si finalmente va a venir una cuarta ola y estamos mirando reojo por si eso realmente va a tener una incidencia en esos momentos en los que teóricamente no hemos propasado. Yo creo que todo el mundo está pensando de esa manera. Si ahora en 10, 15 días nos damos cuenta que los números no suben o no suben demasiado, es fácil que todo el emprendedor esté pensando que vienen tiempos mejores. Porque si ya hemos dado un pasito adelante y no nos ha perjudicado demasiado y ese pasito ha sido una piedra de toque en el sentido de hemos podido crecer un poquito, hemos podido facturar un poquito más, hemos podido contratar un poquito más y no ha habido grandes problemas, pues seguramente vamos por buen camino hacia el verano. Yo creo que sí ha sido una aventura interesante en lo económico y en lo mercantil, ha sido interesante siempre y cuando ahora en los datos sanitarios pues no empeoremos.
Y ahora lo que sí que habría que empezar es a mirar de cara al verano, ¿no? Ese sería el siguiente objetivo. Yo no sé qué sensación tenéis vosotros con la temporada de veraniega, la temporada alta en la Costa del Sol, después de lo que hemos pasado en Semana Santa. Por ejemplo, empezando por Ana.
Bueno, pues efectivamente, como decía Enrique, ¿no? La Semana Santa va a ser un poco esa piedra roseta, ¿no? Que nos va a ayudar a descifrar las claves económicas que van a guiar el verano, ¿no? Que es la próxima estación. Mi hijo ya contaba las semanas diciendo, me quedan 11 semanas de curso, ¿no? ya nos queda poquito para afrontar ese verano, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues vemos que la vacunación no acaba de llegar a toda la población que nos gustaría, ¿no? Y que yo creo que es una de las claves, efectivamente, para que podamos afrontar el verano con una confianza, ¿no? Tanto desde el turismo como desde los propios trabajadores, ¿no? Yo pienso que ahí está la clave, ¿no? En esa observación de cómo está afectando esto en una situación, como decía Enrique, en la que la vacunación todavía, pues, ha llegado a una parte muy determinada de la sociedad. Y en ver pues cómo aceleramos y cómo sigue avanzando el proceso de vacunación. Yo, por mi parte, si os soy sincera, no me he atrevido todavía ni a pensar en el verano, ni a pensar en qué nos deparará este verano, en qué vamos a hacer, si vamos a seguir en casa o si vamos a atrevernos a sacar la patita un poquito más lejos de la provincia.
¿Tú tampoco, Enrique, has pensado en el verano todavía?
Fíjate que lo iba a decir ahora, lo ha comentado Ana, yo creo que todos hemos aprendido a hacer planes a muy corto plazo, absolutamente, no nos atrevemos a hacer planes a medio plazo. Yo, por ejemplo, tengo unas vacaciones, bueno, todos los años hago el Camino de Santiago con mis dos hijos y siempre tenemos la fecha previamente establecida y este año no nos atrevemos a poner la fecha porque estamos aprendiendo a no hacer planes a medio plazo. Por ejemplo, el hecho de, vuelvo atrás con el tema de la exposición, nosotros el 15 de febrero no teníamos ni idea de que íbamos a hacer una exposición y del tamaño que la hemos hecho. Yo creo que estamos todos aprendiendo, bajo la necesidad, a hacer planes a muy corto plazo. El verano nos coge demasiado lejos. Yo estoy de acuerdo con Ana. Yo creo que el verano está lejísimo y todavía atravesamos un desierto de 3 meses donde nos vamos a ir encaminando al verano sin darnos cuenta. Poco a poco estaremos inmersos en el verano, pero no nos atrevemos a hacer ni vaticinaciones o vaticinios, ni siquiera hacer planes para el verano. Yo estoy de acuerdo, yo creo que está muy lejos.
¿Tú tampoco haces planes para el verano, Esperanza?
Pues no, yo creo que ya estamos, menos mal que en Andalucía y en España tenemos una buena capacidad de improvisación, lo digo porque cuando trabajas con gente de otros sitios, se nota que les cuesta más que les cambien el paso. Estamos un poco hartos de que nos cambien el paso, pero creo que aquí estamos dando ejemplo en todos los sectores económicos y también en la vida diaria de una extraordinaria capacidad de adaptarnos a las circunstancias y de seguir remando venga lo que venga, ¿no?
Lo que pasa es que no sé si veis posible otro verano más en unas circunstancias como las que están pasando. Pues sectores que viven exclusivamente del tema vacacional, llámese hoteles, llámese restaurantes, llámese apartamentos turísticos, etcétera, etcétera. Va a ser muy complicado, ¿eh?
Bueno, si recordamos el verano pasado, sí que tuvimos un levantamiento, ¿no?, del pedal, y yo creo que algo se respiró, ¿no?, en ese sentido. También es verdad que el mejor tiempo, pues parece que apaciguó las cifras de afectados, ¿no?, por el coronavirus. Yo tengo esa confianza de que poco a poco, si estamos viendo que en una temporada de primavera estamos viendo un poquito de luz, yo tengo la esperanza de que el verano nos traiga mejores noticias, ¿no? Y con ese proceso de vacunación en marcha, esperemos que sí, porque efectivamente nuestras empresas lo necesitan y el turismo malagueño, bueno, pues lo necesita y mucho, ¿no? Y luego tenemos que ver también ese campo de los viajeros internacionales, ¿no? De ese turismo británico o alemán que llega normalmente a nuestras costas en este tiempo y que, pues, esperemos que este año pueda seguir llegando, ¿no? Que sea esa, pues, un poco la piedra de salida para un verano más normalizado.
Fíjate que no estamos esperanzados en nuestras vacunas, ¿eh? Una cosa insólita. Yo lo hacía en la última tertulia en la que participé. Yo le decía que nuestro gran error está en no avanzar rapidísimamente con las vacunas. Yo no entendía que no tuviéramos profesionales vacunando 24 horas durante los 7 días de la semana, y no entendía cómo no estamos ya, pues, en un 20, un 25, un 30% de la población vacunada. No lo entendía. Estamos todos de reojo esperando que la vacuna nos solucione el problema. Y yo creo que el problema va a empezar, y estoy de acuerdo también con Ana, el problema va a empezar a solucionarse, me refiero para el turismo, en cuanto el resto de los países empiecen a tener su vacuna bastante consolidada y empiecen a hacer turismo en España. Es triste, pero es así. Va a ser más fácil en el verano tener a un inglés en Torremolinos que tener a un señor de Ciudad Real en Vélez Málaga. Va a ser mucho más fácil. Y eso es una pena, pero es que va a ser así. Al final nosotros no vamos a tener un índice de vacunación alto como para poder para la movilidad geográfica, o si lo hacemos estaremos corriendo un riesgo, y en cambio habrá ciudadanos europeos, ciudadanos extranjeros que se puedan mover libremente por España. Son cuestiones absolutamente incongruentes, pero bien es cierto que yo creo que la tendencia irá por ahí. Yo creo que estamos ya hastiados, estamos cansados, y yo creo que es fácil que de aquí al verano Europa entera tome medidas para que haya cierto libre tránsito entre ciudadanos europeos, ya sea con un carné de vacunación, ya sea con un carné de PCR, ya sea con algún documento de movilidad, de forma que al final se pueda mover la economía, y no solamente para el turismo en España, sino para el resto de las economías, ¿no?
¿Esperanza?
Bueno, yo sí, como decíais antes, creo que ya la economía está exhausta y que cada vez que nos viene un golpe de estos lo vamos llevando peor, con más precariedad. Es decir, en el último momento en el que ha habido restricciones fuertes, pues ya en el entorno ves caer a empresas, ¿no? En el ámbito en el que yo me muevo, por lo menos, que es la hostelería. Y con respecto al turismo, claro, es cierto, ¿no?, lo que dice Enrique, que va a darse la circunstancia de que a lo mejor pueda venir gente de otros países y nosotros no podamos movernos, pero bueno, si pueden venir gente de otros países y mover la economía, y parece obvio que en el momento que se levanta un poco que se afloja un poco la situación, el turismo vuelve a fluir, pues ya será mejor que nada, ¿no? Y por supuesto el mayor deseo es que de una vez lleguen las vacunas, que esas vacunas se pongan con eficacia y que esto el año que viene a esta altura sea un mal sueño y un mal recuerdo.
Ojalá sea así. Oye, cambiamos de asunto, porque una de las noticias que ha aparecido recientemente ha sido, pues, algo que tiene que ver con la creación de empleo. ProMálaga ha atendido en el año 2020, dice los datos, a más de 700 emprendedores y ha ayudado a crear casi 300 empresas. Esto, dadas las circunstancias, a mí me ha llamado poderosamente la atención ese dato, porque cuando todos en el último año pensábamos que los emprendedores y las empresas estaban pensando en otra cosa más que en o crearlas o en sacarlas adelante las que teníamos ya, pues este es un dato que realmente sorprende. Yo no sé si a vosotros también os sorprende de alguna manera esta situación de que se haya atendido por parte de la empresa que se dedica a estos asuntos en el Ayuntamiento de Málaga, haya atendido a tantísima gente y haya ayudado a crear tantísima empresa. Yo no sé si esto ha sido flor de un día y esto está abocado a desaparecer esas empresas que se han creado en estos tiempos, que ha sido más por necesidad que por otra cosa, o va a tener solución de continuidad. ¿Qué pensáis?
Pues yo creo que hay que esos datos habría que cruzarlos con los datos del cierre de las empresas, porque pasa una cosa, el empresario que termina cerrando, y en la hostelería, como decía Esperanza, pues está ocurriendo, ella lo ve de cerca, está ocurriendo, es un empresario que está absolutamente desfondado, es un empresario que ha aguantado hasta el último minuto, se ha comido absolutamente todos los ahorros si los tenía, en casos mucho peores se ha comido incluso préstamos y ayudas, y ha terminado cerrando un negocio que tenía próspero en su momento o que por lo menos mantenía vivo. Y ahora mismo el empresario o el emprendedor que abre una empresa probablemente está empujado igualmente por la necesidad del empleo, en algunos casos. Con lo cual es el dato plano de están creando empresas no es suficiente. Habría que cruzarlo con otros muchos datos más para saber si eso está haciendo crecer realmente el tejido empresarial. Porque se puede estar creando empresas que pueden ser empresas muy pequeñitas que probablemente estén intentando salir adelante con un negocio pequeño, con un nicho de negocio pequeño. Pero hay empresas enormes que han caído y empresas enormes que van a caer, que están cayendo todavía, que saben que están abocados al cierre y que probablemente esté ocurriendo justo en el momento en el que nos parezca que está la recuperación en marcha. Eso va a ocurrir. Aquí va a haber un efecto caída todavía muy largo. La sombra de la caída va a ser, a mi juicio, va a ser larguísima, y ahora mismo la creación de empresas nuevas no es mayor que antes, ni mucho menos, es menor, pero aún así estamos hablando de nuevos emprendedores y no de los emprendedores que han tenido que cerrar negocios que eran prósperos. El tejido en general se está debilitando. A mí no me sorprende demasiado el dato, porque siempre hay gente con intenciones, gente con imaginación y gente con ganas de emprendedores en sí, que siempre van a tener ganas e ilusión de emprender cosas, ¿no?
Gente verdaderamente valiente, ¿no?
Porque Ana. Sí, Ana, dime.
Sí, no, que decía que gente verdaderamente valiente, ¿no? Lo importante es que no los convirtamos en mártires, ¿no? De la situación, porque efectivamente uno se pone a mirar los datos que ha presentado ProMálaga, ¿no? Y ve que el 70% son menores de 41 años, ¿no? De esas nuevas empresas que se han montado, ¿no? Casi la mitad tiene estudios universitarios y muchísimos de esos negocios que se han creado pues están dedicados a servicios profesionales y a comercio, ¿no? Sin duda, como decíamos antes con la Semana Santa, ¿no? Efectivamente, esta situación nos trae siempre un mensaje, ¿no? Toda crisis nos trae un mensaje. Muchas personas pues pueden de pronto plantearse pues que la manera de superar situaciones como esta es la de ser sus propios jefes, ¿no? De generar su propio negocio, ¿no? De sacar adelante y encima dar empleo a otras personas. Pero lo importante es que pues tengan ese respaldo, ¿no? Respaldo por parte de las administraciones, por parte de ayudas y también por parte de nosotros, los ciudadanos que vamos luego pues a los comercios de cerca de nuestra casa y que estamos facilitando que esas personas salgan adelante. Yo creo que ahí también tenemos que mirarnos nuestra propia responsabilidad.
Mira, Esperanza. Esperanza.
Sí.
Sí, bueno, en realidad estoy de acuerdo con vosotros, haciendo mención, porque lo he conocido de cerca, al trabajo estupendo que hace ProMálaga y que exista este tipo de apoyo, pero al final, bueno, muchas veces la opción del emprendimiento no es una opción elegida, sino que es la opción que te queda en un momento en el que hay muy poca oferta en el mercado de trabajo y las empresas que efectivamente suelen crear empleo pues no están en condiciones de hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, todo tiene cara A y cara B, sin perjuicio de que de aquí puedan salir pues nuevas empresas que hagan una labor interesante y que generen riqueza.
Mira, ¿sí? Perdón.
Sí, sí, Enrique.
Sí, sí, yo. Que decía que a mí estos datos de Promálaga me parecen positivísimos, pero incluso la labor de Promálaga me parece positivísima. Pero fijaos, probablemente la promoción del empleo y la promoción del tejido empresarial no es una responsabilidad municipal. Estamos hablando que es una responsabilidad de otras administraciones. Y aún así el Ayuntamiento de Málaga, en este caso Promálaga, tira hacia adelante y ayuda a las empresas. Pero el problema que estamos teniendo en este momento es mayor. Y es que no terminamos, no veo a nadie, no veo a ningún político y no veo a casi nadie que diga las cosas como son. Y a mí me gustaría decir las horas como son. Si un empresario no le llega para pagar los seguros sociales el mes que viene y no le llega por la sencilla razón de que otras empresas no le han abonado las facturas que tiene pendiente, al día siguiente se le graba los seguros sociales con un 20%. Eso inmediatamente, al día siguiente. No al día siguiente, al minuto siguiente. Se le graba con un 20%. Eso ya en muy poco tiempo se haría incluso ejecutivo, en el caso en el que en el momento que te pasaran 2 meses o 2 meses y medio, probablemente ya no tendrías un certificado positivo de la Seguridad Social, con lo cual tus clientes ya no te abonarían nunca. Abonarían en este caso a la Seguridad Social. Ya entrarías en un bucle, en un ciclo. Hablo de la tesorería como podría hablar de cualquier otro impuesto, en este caso de la Agencia Tributaria. Entras en un bucle donde es casi imposible que te puedas recuperar. Eso está pasando en el tejido empresarial. Eso está pasando constantemente. Eso es lo que lleva al cierre de la empresa. Muchas veces pensamos que podrían llegar ayudas que ayudaran al tejido empresarial. Y a veces llegan pequeñas ayudas que alivian un poquitín, pero están aliviando a empresas que más o menos están sanas. Pero empresas que tienen riesgo de cierre, no se les puede ayudar de esa forma. Tienen que llegar ayudas directísimas. Está ocurriendo en otros países de Europa. Tienen que llegar ayudas muy directas y con cantidades importantes. Y además sin mirar otro factor que la ayuda directamente. Y eso no está ocurriendo. Pero en el supuesto en el que no se pudieran dar esas ayudas, en la línea de los impuestos hay otra ayuda importante. Es más, una empresa que declara trimestralmente su IVA y tiene declaradas facturas de clientes que todavía no ha cobrado, el IVA lo tiene que abonar de todas maneras. Al IVA, por ejemplo, hay que dar una vuelta todavía para el tejido empresarial. Y eso no se está haciendo. Y estamos amparados, le ponemos las velas puestas a pequeñas administraciones e intentando llegar como pueden. Y yo estoy encantadísimo, de verdad, valoro muchísimo el trabajo de Promálaga, por ejemplo. Pero realmente el problema es mayor. Hay empresarios que por mucha ayuda que le pueda prestar Promálaga, ni siquiera la agencia IDEA, por ejemplo, va a sobrevivir, porque sus problemas son mayores. Aún así, aplaudo la gestión de Promálaga y estoy encantado con la subida de los números.
Pues ojalá esos números sean de futuro, que no sean unos números que se queden ahí simplemente en papel mojado y que esas empresas se constituyan como parte del tejido empresarial de nuestra ciudad en un futuro lo más próximo posible y no sea para algo a corto plazo. Por cierto, en materia de infraestructura se vuelve otra vez a hablar del soterramiento. Enrique, ¿cuántas veces hemos hablado del soterramiento del Paseo de los Curas? ¿Cuántas veces hemos hablado en tertulias de ese asunto? Y otra vez parece que se ha vuelto a poner en candelero, ¿verdad?, la idea. Y de hecho el ayuntamiento ya ha encargado, dice, a una consultora la búsqueda de financiación para soterrar el eje litoral, cosa que evidentemente nos agrada mucho. Lo que pasa es que esto, ¿cuál largo me lo fiáis, no? Esto es probablemente algo que no veremos ni tú ni yo, Enrique.
Pues fíjate, creo que fue en el año 2004 o 2005 que me llamó el alcalde, a otras personas y a mí, a contarnos el proyecto que tenía en mente, que no pudo salir y no fue culpa municipal, el proyecto del intercambiador de Plaza La Marina. No sé si acordáis aquel proyecto, que eran 4 plantas en la Plaza La Marina, donde cada una de las plantas se utilizaba pues para la lanzadera de autobuses, para el paso de vehículos, incluso, bueno, automáticamente se peatonalizaba la Alameda y en la Plaza La Marina y se soterraba pues todo eso. El soterramiento en el centro es una historia antiquísima. La novedad sería que se encontrara financiación. Que hay idea del proyecto y que hay intención de encontrar financiación, eso no es noticia. Esto podemos volver a sacarla pues como el embovedamiento del río, si queremos, cada dos años o cada año. Pero realmente la noticia sería en el momento que tuviéramos presupuesto para hacerlo, que es necesario, sería muy necesario. Ahí hay un proyecto enorme en el puerto, con un edificio de oficinas, con aparcamientos y tal, justo en Muelle Heredia, y todo eso, unido al Soho, le daría una vida espectacular, justo delante del puerto de Málaga. El hecho de soterrar, toda esa parte, y el hecho de poder hacer toda esa zona peatonal, e incluso nuevos edificios en la zona del puerto, que ahora mismo están inválidas, a mí me parecería un gran proyecto, pero siento creer que no es verdad, que no es real todavía, porque hace falta no buscar la financiación, sino encontrarla y presupuestar el proyecto.
Está claro. Ana y Esperanza son muy chicas, ellas no habrán oído hablar nunca de ese proyecto.
Es como una leyenda de esas que se oyen, ¿no? Y que alguien te cuenta.
Lo que tú dices, mi abuela me contó una vez, ¿verdad?
Una leyenda urbana.
Que había un proyecto de un soterramiento del eje litoral, pero yo no sé nada de esto.
Me suena algo, pero bueno, como dice Enrique, ¿no? Ojalá que pronto podamos poner datos sobre la mesa, ¿no? Y cifras. Y si se está trabajando ya en esa búsqueda de financiación, bueno, pues ojalá que sea para concretar pronto. Porque desde pues luego daría un resurgimiento espectacular a Málaga.
Esperanza, ni Enrique ni yo lo vamos a ver, no sé si vosotras lo veréis o no, ¿no?
Bueno, haremos lo posible, pero en todo caso, yo con todos estos grandes proyectos que me parecen bien, siempre mi impresión es que tienen sentido en la medida en que formen parte de un proyecto coherente de ciudad, ¿no? Sin eso no hay nada. Entonces, bueno, en este momento que creo que hay sí una lección quizá de austeridad y tal, que deberíamos aprender, pues a lo mejor habría que, digamos, plantear estas cosas para que no las vayan surgiendo como serpientes de verano, de invierno, de primavera, ¿no? Sino que se vea un avance dentro de un proyecto coherente.
Pero cuando tú llamas proyecto coherente, ¿a qué te refieres exactamente, Esperanza?
Planificación, por lo menos a que no dé la sensación de que cuando se toma una medida, cuando se hace algo, y mucho menos un proyecto de este tipo, pues sea, digamos, una actuación que no esté en relación con otras, ¿no? Y la movilidad urbana, pues me parece que es un tema muy serio y muy importante, y por supuesto que el tráfico soterrado para mí está mejor que en superficie, pero junto con otras cosas, ¿no? Y lo digo al hilo de que hace poco pues pasaba en coche por la costa por el tramo entre Vélez Málaga y Torre del Mar, ¿no? Y ves ahí ese tranvía abandonado y eso también en su momento costó dinero. Oye, que no digo que esto no esté pensado, pero se agradece que sí que se piense y se planifique, ¿no?
Ay, Dios mío, esos aires de grandeza que tienen algunos ayuntamientos, ¿verdad?, por poner en marcha proyectos de ese tipo, como el que tú dices, el famoso tranvía de Torre del Mar, y ahí están las vías del tranvía que se utilizan pues para aparcar los coches, en fin, y está ahí toda la infraestructura lista y preparada, pero sin un tranvía triste que la cruce de arriba abajo. En fin, esas son las cosas que suelen pasar muchas veces en algunos ayuntamientos y que no se entiende el porqué, y este probablemente sea uno de esos proyectos. Bueno, chicos, que me alegro mucho que hayáis sobrevivido a la Semana Santa, que estéis vivitos y coleando, que de salud estéis estupendamente bien, cosa que me agrada, y que hayáis accedido esta tarde a echar un ratito de charla aquí en la tertulia. Esperemos que pronto volvamos a encontrarnos. Así que, Ana, Esperanza, Enrique, gracias por estar esta tarde con nosotros. Suerte y que os llamen pronto para la vacuna, ¿eh? A ver si hay suerte.
Venga, adelante.
Avisamos.
Avisa, por favor, que yo me entere que hay alguien que se vacuna, de verdad.
Estupendo.
Ya queda menos, afortunadamente queda menos. Gracias, hasta la próxima, adiós.
Un abrazo.
Adiós, hasta luego,
adiós.
Un abrazo.
Adiós. Bueno, pues hasta aquí la tertulia de hoy. Sepamos qué tiempo vamos a tener mañana cuando nos levantemos. Atención, porque hay novedades. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener predominio de cielos nubosos con chubascos, brumas matinales en el interior sin descartar nieblas y que el viento va a soplar de levante. Hoy ya se está notando el viento. De hecho, mañana, atención, tenemos aviso amarillo por fenómenos costeros a partir de las 3 de la madrugada en toda la costa, en la comarca de la Axarquía y en el Valle del Guadalhorce. Las temperaturas mínimas se van a mantener con pocos cambios, las máximas van a subir de una forma notable incluso en el interior. Para mañana la máxima se prevé en Vélez 20 grados, en Marbella 19, 17 en Málaga capital, 16 en Antequera y 14 en Ronda. Pues lo dicho, nos vamos, que llegan en un instante las noticias de España y el mundo, nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera y nosotros volvemos mañana en Buenas Tardes Málaga. Será a partir de las 4:30 con Enrique Ortiz a los mandos, con quien te habló Pedro González. Adiós, adiós, adiós.